Imaginemos por un momento la escena, ¿vale? Un sótano de hormigón desnudo en el mismísimo corazón de Berlín.
¿Oscuridad total?
Eso es, la oscuridad es casi total. Y el aire, o sea, el aire está tan denso por el calor humano que casi te cuesta respirar.
Sí, sí, esa sensación de agobio, ¿no?
Totalmente. Allí no hay pantallas gigantes, no hay fuegos artificiales, cero distracciones visuales. Todo se reduce a un ritmo. Un ritmo súper industrial, mecánico y brutal que literalmente te golpea el pecho con una fuerza física que es abrumadora.
Es una experiencia puramente sensorial.
Exacto. Es la esencia más pura, cruda y, digamos, purista del techno underground. Pero ahora, a ver, cojamos exactamente ese mismo sonido implacable y nos lo llevamos a un escenario masivo, al aire libre.
¡Wow! El contraste.
Claro, bajo el sol de la tarde, frente a decenas de miles de personas, en un festival como Tomorrowland, por ejemplo.
Madre mía.
Y contra toda lógica posible, resulta que funciona. O sea, la multitud no huye asustada por esa dureza, sino que se queda absolutamente hipnotizada.
Se quedan atrapados en el sonido, claro.
Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un artista consigue mantener intacta esa actitud tan intransigente, tan de nicho underground, y a la vez ser cabeza de cartel en los festivales más comerciales del planeta?
Pues de eso vamos a hablar hoy.
Eso es. Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Karanga Group. En esta inversión de hoy vamos a intentar desgranar esto.
A diseccionar la figura del Enfaki, básicamente.
Justo. Y no como una biografía más, ¿eh? Sino para entender cómo este hombre se ha convertido en el arquitecto sonoro del tecno contemporáneo.
Y en un símbolo absoluto de resistencia. Porque, a ver, esa es precisamente la gran paradoja que hace que todo este análisis sea tan fascinante.
Ya. Es que no es normal.
No, no lo es. No estamos ante un caso donde alguien se adapta o diluye su mensaje para agradar a todo el mundo. ¿Qué va? Estamos ante alguien que ha descifrado la ciencia acústica y psicológica de la pista de baile.
Totalmente.
O sea, hasta el punto de poder imponer su propia atmósfera. Su propio microclima, digamos. Y le da igual si está en un club pequeño para 500 personas o en un estadio inmenso.
Es que eso es muy fuerte. Pero claro, para entender cómo alguien logra dominar esa ciencia de esa manera, creo que tenemos que ir a la mesa de diseño, a las raíces.
Hay que viajar a los años 90.
Eso es. Nos encontramos con un joven llamado Levent Kansenben, que estaba creciendo en Alemania justo durante la gran explosión de la electrónica europea de los 90.
Una época dorada, desde luego.
Brutal. Pero hay un detalle vital aquí. Y es que su mente se convirtió en la zona cero de una colisión entre dos mundos que sonaban súper distintos.
El eje Detroit-Berlín.
Exacto. Por un lado la herencia de Detroit y por otro la escena que estaban haciendo en Berlín. Y aquí me quiero detener un momento, porque yo creo que es fundamental.
Dime, dime.
Para alguien que nos esté escuchando y que no esté metido en un estudio de producción ni nada de eso, ¿cuál es la diferencia real acústica entre esos dos sonidos?
Pues mira, es una distinción crucial, la verdad. A ver, si queremos entender la arquitectura de la música de funky, hay que separar esos dos pilares.
Vale.
El techno original, el que nace allí en Detroit en los años 80, pues tenía un alma muy, muy ligada al funk y al soul.
Ah, claro. La influencia afroamericana.
Exacto. Los creadores usaban los cintes para hacer líneas de bajo con mucho groove. Tenían un balanceo casi humano, ¿sabes? Mucha calidez y melodía.
Ya. Era música con alma, por así decirlo.
Eso es. Pero claro, en contraste, cuando cae el muro de Berlín y el techno aterriza en Alemania, pues la cosa muta.
Se vuelve más oscuro, ¿no?
Mucho más. Empieza a sonar en antiguas centrales eléctricas que estaban abandonadas, fábricas soviéticas y tal. Entonces el sonido berlinés se volvió más duro, más rápido.
Más industrial.
Súper industrial. El elemento principal pasa a ser el bombo continuo, el famoso Forum de Flor, que suena, te lo juro, suena como si fuera maquinaria pesada golpeando cemento.
Sí. A ver si lo entiendo con una analogía. Es como si estuviéramos fabricando un coche de carreras, ¿vale?
A ver.
El techno de Berlín sería pues el bloque del motor. Un motor gigantesco, ruidoso, que es pura potencia industrial y que hace temblar el suelo.
Me gusta por dónde vas, sí.
Pero claro, la influencia de Detroit sería el sistema de suspensión.
Claro.
Es lo que permite que esa máquina tan pesada tenga amortiguación, que se deslicen las curvas. O sea, que tenga un ritmo que no te rompa la espalda con cada bache.
Pues oye, es una metáfora muy, muy precisa. Y el gran mérito de Farruki en esos primeros años fue precisamente que no eligió entre el motor o la suspensión.
Se quedó con los dos.
Exacto, se dedicó a fusionarlos. Logró interiorizar toda esa contundencia de la percusión de Europa, pero inyectándole siempre esa calidez y ese movimiento cíclico de Estados Unidos.
Ya.
O sea, no se limitó a pinchar un tema de Detroit y luego uno de Berlín, ¿sabes? Asimiló las dos frecuencias para crear algo completamente nuevo.
Y fíjate que aquí es donde el asunto se vuelve complejo, porque al empezar a destacar en la escena alemana, la identidad que empezó a forjar, se describe en casi todas partes con una etiqueta que, francamente, a mí me parece un oxímoron.
Ya sé por dónde vas, sí.
Es que dicen que su sonido es, cito textualmente, elegante pero agresivo.
Elegante pero agresivo, exacto.
Y a ver, yo tengo que cuestionar esto, porque cuando yo pienso en música electrónica agresiva, pues me imagino ruido blanco, distorsión, caos acústico total.
Sí, sí, ruido puro.
Entonces, ¿cómo demonios se puede ser brutal y sofisticado al mismo tiempo? Es que suena contradictorio.
A ver, entiendo perfectamente la duda, porque claro, en manos de alguien inexperto, la agresividad es simplemente ruido y ya está. Pero aquí entra en juego el dominio absoluto de algo que llamamos ecualización.
El manejo de las frecuencias.
Eso es. Imagínate un bloque de mármol enorme. Cuando un productor que no tiene mucha experiencia quiere sonar fuerte, lo que hace es subirle el volumen a todo.
A los bajos, a los sintes.
A los platillos, a todo. Y el resultado es un muro de sonido gigante que, a ver, en 5 minutos te fatiga los oídos.
Te deja sordo, claro.
Totalmente. Entonces, la elegancia de la que hablamos no significa hacer la música más suave o más comercial.
¿Entonces qué es?
Significa esculpirla mediante la sustracción.
Espera, sustracción. ¿Quieres decir quitar volumen para sonar más contundente?
Exactamente eso. Consiste en limpiar, pero de forma casi quirúrgica, el espacio acústico.
Ah, vale.
O sea, cortas las frecuencias agudas, que son muy estridentes o que chocan unas con otras, y al vaciar esas frecuencias medias que ensucian la mezcla, creas como un pasillo libre.
Ya lo pillo. Y por ahí entra el bombo.
Ahí está. Cuando entra el golpe del bajo, lo hace con una fuerza devastadora porque no hay nada estorbando.
Claro, no hay interferencias.
Ninguna. Entonces te golpea físicamente en el pecho, pero no te lastima el tímpano, ¿sabes? Esa claridad espacial es lo que se llama elegancia.
¿Qué pasará?
Tienes la potencia que tu cuerpo te pide para bailar, pero presentada de una forma tan nítida que tu cerebro dice, oye, esto es muy sofisticado.
Vale, vale. Ahora sí lo veo claro. Se trata de despejar la pista de aterrizaje para que el golpe aterrice con toda su masa, sin escombros por medio.
Muy bien visto, sí.
Y hablando de pistas, este nivel de ingeniería que me comentas, pues necesitaba el entorno de pruebas definitivo.
Su laboratorio particular.
Exacto. Y ese entorno fue ni más ni menos que el mítico Club Berghain.
Madre mía, la catedral del tecno.
Es que para quienes no estén metidos en esto, cuando hablamos de Berghain no estamos hablando de una discoteca anormal de tu ciudad.
Qué va, es otro universo. Es una antigua central eléctrica inmensa, con techos altísimos, columnas de hormigón.
Y lo más importante, uno de los sistemas de sonido más impresionantes que existen.
De los más nítidos y potentes jamás construidos, sin duda. Un lugar donde la palabra concesión comercial no existe.
Allí es donde él se establece como DJ residente. Pero a ver, lo que a mí me vuela la cabeza no es el club en sí, sino la mecánica de esa residencia.
Las maratones.
Claro, hablamos de sesiones maratonianas. Ocasionalmente sets de 8, de 10 o incluso más horas seguidas. Y yo te pregunto, o sea, desde la perspectiva del público, ¿cómo sobrevives a eso?
Es una locura, la verdad.
Es que físicamente, ¿cómo aguantas 10 horas de tecno a ese nivel de brutalidad sin colapsar en la pista?
Pues mira, la respuesta es que no estás 10 horas al 100% de intensidad.
Ah, vale.
Esa es la verdadera lección magistral que te da una residencia. Un DJ que va a un festival comercial y toca una hora y media, pues tiene que correr un sprint.
Lanza todos sus temazos seguidos.
Claro, porque no tiene tiempo. Pero cuando tienes 10 horas por delante, amigo, estás escribiendo una novela épica.
Tienes que dosificar.
Completamente. La clave para que el público sobreviva es el dominio psicológico de la tensión y la liberación.
O sea, jugar con sus emociones.
Eso es. En una sesión de 10 horas, Fasol puede llevar a la audiencia a valles sonoros súper oscuros, minimalistas, casi susurrantes, y los deja ahí a una hora entera.
Construyendo una atmósfera opresiva.
Súper densa. La energía se queda latente, retenida. Y la gente, pues, entra como en una especie de trance meditativo, ¿sabes?
Ah, claro. Bajas las pulsaciones de la sala para crear una expectativa que se vuelve casi insoportable, ¿no?
Exactamente. Y justo en el segundo de máxima tensión, ¡pam!, liberas toda esta presión acumulada con una explosión devastadora.
¡Wow! Tiene que ser catártico.
Lo es. Esa maratón continua le enseñó a leer perfectamente el agotamiento y la euforia de miles de personas. Berghain no fue un simple escenario para él.
¿Fue su laboratorio?
Un laboratorio de psicología humana y de acústica aplicada. Total.
Y toda esa ciencia que extrajo de ese laboratorio, claro, luego terminó canalizándose hacia el estudio de grabación.
Ahí es donde da el salto a productor.
Eso es. Pasamos de la cabina al estudio. Y si antes hablábamos de inyectar un latido humano a un exoesqueleto de acero, pues esto se hace súper evidente en sus propios temas.
Sin duda. Tiene himnos que son historia viva del tecno.
Temazos como Rainbow Delta o el famosísimo Robot Evolution, Mekong Delta, BX3. Pero hay uno en concreto, Death by House. Quiero que hagamos una disección rápida de ese tema porque lo cambió todo.
Es que ese tema es un punto de inflexión.
¿Qué tiene exactamente? O sea, si alguien lo busca luego para escucharlo, ¿qué debería intentar detectar para entender su genialidad?
Pues a ver, si nos ponemos a analizar Death by House, te das cuenta de que es la manifestación perfecta de esa elegancia agresiva de la que hablábamos.
A ver, explícame eso.
Lo primero que te golpea al darle al play es un ritmo de percusión súper seco, casi metálico, muy en esa tradición industrial de Berlín.
Muy frío.
Sí, pero lo verdaderamente revolucionario de ese tema está en cómo programó los espacios vacíos y, sobre todo, la línea de bajo.
¿Te refieres a los silencios?
Exacto, a los silencios. En vez de rellenar cada milisegundo de la canción con ruido, él mete unos microsilencios pequeñísimos entre los golpes de percusión.
Claro, para que respire.
Exacto. Y justo por debajo de eso te mete un bajo que no es constante, sino que tiene como una síncopa. Tiene un balanceo que de verdad parece que esté respirando de forma biológica.
¡Qué pasada! Y me imagino que también juega con esa tensión de la que hablabas antes, ¿no?
Absolutamente. La estructura del tema es pura arquitectura de la tensión. O sea, mete elementos como los hi-hats, los platillos, y los hace entrar y salir milimétricamente.
Va aumentando la presión poco a poco.
Eso es. Te va envolviendo. Al final te da la sensación de estar dentro de una máquina gigantesca. Pero fíjate, una máquina que baila.
Que tiene pulso. Esa capacidad, ¿eh?, de encapsular la experiencia purista y opresiva del club en un archivo de audio es simplemente brillante.
Es de genios.
Pero claro, aquí viene otra de las grandes decisiones de su carrera. Cuando creas algo tan impactante y alcanzas ese nivel de demanda a nivel global, pues la industria musical tradicional suele llamar a tu puerta.
Te llueven las ofertas.
Claro. Lo lógico, o lo habitual al menos, sería firmar con un sello discográfico gigante, llevarte una pasta y aprovechar el tirón.
¿Qué es lo que hace la mayoría?
Totalmente. Sin embargo, su movimiento fue lo opuesto absoluto. Bai funda su propio sello independiente, Figure Records.
Sí, una decisión clave en su carrera.
Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué rechazar toda esa maquinaria comercial justo cuando estás en lo más alto?
Pues porque la maquinaria comercial es, por definición, el peor enemigo del purismo.
Ya, entiendo.
A ver, el instinto básico de las grandes corporaciones es maximizar la audiencia. Y para llegar a más gente, inevitablemente te van a pedir que suavices los bordes.
Que lo hagas más fácil de escuchar.
Claro. Te dicen, oye, haz la canción más corta. Haz que la melodía destaque más. Bájele un poco la fuerza al bombo, que asusta.
Claro, te cambian la esencia.
Por eso, fundar Figure fue básicamente un acto de preservación cultural. Al ser tú mismo el dueño de la producción y de la distribución, te garantizas que no va a haber nadie interfiriendo en tu creatividad.
Es como construirse una fortaleza.
Totalmente, una fortaleza inexpugnable. Es una plataforma donde la visión original del artista no tiene que pasar por la aprobación de un comité de marketing de traje y corbata.
Me parece fantástico.
Pero es que además, ojo, Figure no se quedó en un proyecto narcisista para sacar solo sus propios temas. Se convirtió en un ecosistema súper vital para el tecno.
Claro, apoyando a otros artistas.
Exacto. Como mantenía unos estándares de calidad tan sumamente implacables, el sello sirvió de trampolín para muchísimos talentos emergentes del underground mundial.
O sea, si publicabas ahí, ya tenías el sello de aprobación.
Completamente. Si un chico nuevo lograba sacar un tema en Figure, toda la escena sabía que ese tema tenía integridad técnica y conceptual. Faki creó, digamos, una familia sónica en torno a la excelencia.
¡Qué maravilla! Y bueno, todo esto nos lleva al punto de inflexión brutal, al reto supremo y a esa paradoja con la que abríamos hoy nuestra charla.
El salto a los grandes escenarios.
Exacto. Porque, a ver, tienes esta filosofía inflexible, tienes este sonido crudo, oscuro, forjado en sesiones interminables en sótanos. Y de repente, estás en los carteles de los macrofestivales.
Awakenings, Time Warp, Sonar...
Y el gigante Tomorrowland, claro. Estamos hablando de tocar frente a verdaderos mares de personas.
Decenas de miles.
Y yo te lo planteo muy directamente. A ver, la atmósfera de un sótano, por pura lógica, no sobrevive al aire libre. En un club, la oscuridad y el aislamiento te eliminan las distracciones.
Estás encerrado, claro.
Sí, pero en un macrofestival tienes pantallas LED inmensas, fuegos artificiales, la luz del sol, gente caminando para ir a comprar bebida. ¿Cómo haces para que la experiencia no se diluya?
Es un reto colosal.
¿Cómo mantienes esa sensación de opresión inmersiva ahí fuera?
Pues mira, es que ese es precisamente el desafío que rompe a la inmensa mayoría de los artistas y que les fuerza a volverse más comerciales y superficiales en esos escenarios.
Ya, yeah. Se rinden un poco al espectáculo.
Pero la respuesta de cómo Len Fakhy mantiene esa integridad reside en usar su técnica para literalmente secuestrar la atención del público.
Secuestrarla.
A ver, tú no puedes apagar la luz del sol ni los fuegos artificiales, ¿verdad?
Claro que no.
Pero lo que sí puedes controlar completamente es la presión acústica y la narrativa de tu set.
Ah, generando ese microclima del que me hablabas al principio.
Eso es. Para lograr aislar a 50.000 personas en un espacio tan abierto, él se centra en hacer mezclas extremadamente largas y superfluidas.
Entiendo.
No deja que haya ni un solo segundo de silencio o de espacio muerto entre los temas, para que la gente no tenga tiempo de desconectarse.
Claro, no te suelta.
Nunca. Crea un flujo de sonido tan espeso, tan continuo y con una complejidad rítmica tan alta que la música exige el 100% de tu procesamiento mental.
¡Wow! Te absorbe por completo.
Te metes en un bucle hipnótico y se vuelve tan absorbente que la enormidad del escenario visualmente desaparece. O sea, dejas de ver a la gente que tienes a tu lado y tu cerebro se encierra en una burbuja. Solo existes tú, los altavoces y el bajo.
¡Qué barbaridad! Es una imposición absoluta de su voluntad sobre el entorno.
Completamente. En lugar de adaptar su música a las exigencias del festival comercial, él obliga al festival a someterse a su música.
¡Madre mía!
Imponer tu voluntad sobre decenas de miles de personas a través de pura coherencia acústica.
Es increíble. Es que esa es, sin lugar a dudas, la definición de dejar un legado. Porque lo que nos demuestra toda esta trayectoria es algo que la industria a menudo nos intenta ocultar, ¿no?
Totalmente.
Que la autenticidad radical y el perfeccionismo milimétrico sí pueden ser viables a escala global. Que no hace falta vender tu alma ni comprometer el mensaje para llenar estadios, siempre que ese mensaje tenga la potencia suficiente.
Es que ha proporcionado la prueba empírica de ello. Y eso es lo que más inspira a toda la nueva generación de productores hoy en día.
Claro, les marca el camino.
Les ha demostrado que el sonido oscuro y esa estética súper rigurosa de Berlín no son una limitación comercial, sino una herramienta de una profundidad brutal si sabes manejarla.
Una lección magistral, sin duda. Pero fíjate que, analizando todo esto, nos quedamos frente a una reflexión final que, la verdad, a mí casi me da vértigo.
A ver, cuéntame.
Sí, sí. Hoy hemos comprobado que la máxima calidad, la verdadera innovación sonora, surge casi siempre del aislamiento, de la resistencia cultural y de ese purismo tan radical del underground.
Ajá.
¿Qué ocurre realmente cuando ese mismo underground tiene tantísimo éxito que se convierte en un fenómeno masivo y global?
Es una paradoja tremenda.
Claro. O sea, ¿puede la cultura de la música electrónica mantener su alma secreta industrial a medida que conquista los escenarios más grandes del mundo? ¿O está condenada, por su propia expansión, a transformarse en algo completamente irreconocible?
Buf, es que esa es la gran tensión estructural de nuestro tiempo en la música.
Ya te digo.
Es esa cuerda floja eterna entre mantenerte anclado a tus raíces de hormigón o dejarte llevar por la onda expansiva del éxito masivo.
Un enigma apasionante, desde luego. Y que estoy seguro de que va a seguir resonando en cada frecuencia de graves que haga temblar una pista de baile.
Segurísima de ello.
Pues bueno, es fascinante sumergirse a este nivel de detalle sonoro y comprender los verdaderos engranajes que mueven esta cultura.
Ha sido un placer.
Esto ha sido una inmersión más en DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group.
Así es.
Invitamos a quienes nos escuchan a seguir explorando los cimientos, las estructuras y los misterios de la música electrónica en nuestras futuras inmersiones. Hasta la próxima.